SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Este jueves 3 de octubre del 2024 te saludamos Esther Lozano y Gonzalo Aguirre Gómez Corta desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a abordar un tema relacionado con la diversidad en las empresas australianas. A pesar de que más del 30% de los australianos son inmigrantes, esta cifra no se refleja en la composición de los consejos de administración de muchas empresas y en la toma de decisiones. Dedicaremos una buena parte del programa a la música en vivo, con dos invitados en el estudio de la agrupación Sonido, que van a tocar para nosotros charango y guitarra y van a compartir detalles de su carrera y sus proyectos que vienen. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Israel confirma que 8 de sus soldados han muerto en combates con Hezbollah en el Líbano. Nuevo partido político en Australia, Fátima Peyman, lo formará en unas semanas. El ejército mexicano ha matado a 6 migrantes en Chiapas. Estos son los titulares del jueves 3 de octubre. Al menos 6 personas han muerto y 11 han resultado heridas tras un ataque aéreo israelí contra la instalación de rescate de Hezbollah en el centro de Beirut, según el Ministerio de Sanidad libanés. El ataque se ha producido después de que Irán lanzara ayer su mayor ataque con misiles contra Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó a Teherán de que pagaría por lo que calificó de un gran error. Israel dice que 8 de sus soldados murieron durante su invasión terrestre en el sur del Líbano, en la lucha contra el grupo militante Hezbollah, que está respaldado por Irán. El presidente estadounidense Joe Biden y los líderes del G7 han condenado el ataque de Irán contra Israel. Sin embargo, Biden ha descartado apoyar un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los 7 estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder, pero deben hacerlo de forma proporcional. Esto ha declarado Biden a los periodistas antes de embarcar en el Air Force One. Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirma que Irán no tiene ganas de guerra, pero también dice que el país se replegará si continúa la incursión israelí en Líbano. Israel ha declarado persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El país ha prohibido a Guterres la entrada en Israel, acusándolo de no condenar inequívocamente los ataques con misiles de Irán contra Israel de ayer. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres ha vuelto a pedir un alto el fuego y ha afirmado que debe evitarse a toda costa una guerra con Líbano. Millones de personas en todo Israel y en los territorios palestinos ocupados se vieron obligadas a buscar refugio. Una persona murió a causa de los ataques iraníes, un palestino en la Cisjordania ocupada. Como ya hice en relación con el ataque iraní de abril y como debería haber sido obvio ayer en el contexto de la condena que expresé, vuelvo a condenar energéticamente los ataques masivos con misiles de ayer de Irán contra Israel. Esto ha dicho Guterres, el embajador de Israel, por su parte, Danny Danon, en la ONU, criticó la actitud de Guterres hacia los ataques contra Israel desde el 7 de octubre.
We are very disappointed.
Estamos muy decepcionados por el planteamiento del secretario general. Echemos un vistazo al último año. Después del 7 de octubre, el secretario general hizo una declaración muy pobre y algunos entendieron que estaba justificando las atrocidades del 7 de octubre. Y ayer, cuando estábamos siendo atacados por un Estado miembro de la ONU, la declaración que emitió básicamente llamaba a la escalada, sin mencionar a Irán. Esto ha expresado Danny Danon. Alrededor de 1.700 australianos y sus familiares directos han indicado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio que desean abandonar Líbano, mientras el gobierno australiano intenta asegurar vuelos de salida del país. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha confirmado que se han asegurado 80 plazas en un vuelo que sale hoy, de las que solo 35 han sido ocupadas. Se han asegurado 500 plazas más en dos vuelos con destino a Chipre el sábado. La senadora Wong afirma que los australianos no deberían retrasar su salida del Líbano. Mi mensaje a los australianos en Líbano es que no esperen. Si pueden asegurarse un asiento en un vuelo, tómenlo. Si tienen un asiento en el vuelo de hoy, no lo retrasen. Ahora no es el momento de esperar y ver. Ahora es el momento de irse. Esta es la recomendación de Penny Wong, ministra de Asuntos Exteriores de Australia. Los ciudadanos australianos, los residentes permanentes y sus familiares directos pueden inscribirse en el DFAT a través del portal de crisis en línea o llamando al Centro Consular de Emergencias 24 horas. Un residente estadounidense del estado de Michigan ha muerto en Líbano, según el gobierno de Estados Unidos. Los amigos y vecinos del hombre dicen que murió en un ataque aéreo israelí. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que estaban profundamente entristecidos por la muerte de Kamel Ahmad Jawad y que sus corazones estaban con su familia y sus amigos. Según el diario Detroit News, Jawad se encontraba en Líbano cuidando de su madre anciana. Reuters no ha podido confirmar las circunstancias de su muerte. Y en Australia, cerca del centro de Banksia Hill, en Perth, se construirá un centro de detención juvenil de máxima seguridad, dotado con 100 millones de dólares. Sustituirá a la unidad 18 de la prisión de Causarina y acogerá a los jóvenes de alto riesgo que no puedan ser alojados en Banksia Hill. El gobierno estatal ha destinado 11,5 millones de dólares a finalizar la planificación y el diseño del centro, que tendrá hasta 30 camas. Un adolescente indígena de 17 años murió en el centro de detención de Banksia Hill en agosto y Cleveland Dodd, de 16 años, murió también en su celda de la unidad 18 en octubre de 2023. Sin embargo, el ministro de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental, Paul Papalia, afirma que las cosas han mejorado en ambos centros.
Banksia Hill and Unit 18 are significantly changed and better.
Banksia Hill y la unidad 18 han cambiado significativamente y son mejores de lo que eran. Tenemos ancianos y mentores en ambos centros en todo momento y ahora funcionan los 7 días de la semana, por lo que no se reduce el apoyo. Así que ahora hay toda serie de medidas que garantizan que el lugar sea diferente o que ambos lugares sean diferentes y mejores, pero queremos que sean aún mejores. Y en última instancia, contar con unas instalaciones especialmente diseñadas para lo que queremos lograr. Esto ha comentado el ministro Paul Papalia. La senadora independiente, Fátima Peyman, lanzará su propio partido político en las próximas semanas. El periódico The Australian informa que el partido pretende presentar candidatos al Senado en cada estado, así como candidatos a la Cámara Baja en escaños marginales clave. Payman, de 29 años de edad, fue elegida senadora del Partido Laborista por Australia Occidental en las últimas elecciones, pero abandonó el partido a principios de año por su postura ante el conflicto de Oriente Medio. Payman es musulmana, aunque ha declarado que su partido no se basará en la religión. El gobierno federal se compromete a tomar medidas energéticas contra el fenómeno conocido como shrinkflation. Este fenómeno consiste en vender un producto al mismo precio a pesar de haber reducido su tamaño. El gobierno afirma que reforzará el código de precios por unidad y amenaza con imponer importantes sanciones a quienes lo infrinjan. Dice que tomará medidas para mejorar aspectos como la legibilidad y visibilidad de los precios por unidad de medida y abordar el uso incoherente de las unidades de medida en los supermercados. La iniciativa llega en un momento en que los gigantes Coles y Woolworths, que representan el 70% de las ventas al por menor de los supermercados, son acusados de presunta explotación a los australianos durante la crisis del coste de la vida. Y vamos a Latinoamérica, porque el ejército mexicano ha matado a 6 migrantes de un grupo de asiáticos africanos y otros latinoamericanos en Chiapas. El ejército ha reconocido la matanza en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, y 2 militares, acusados de disparar contra los migrantes, han sido separados de sus funciones y podrían enfrentarse a una investigación de la Fiscalía General de la República, que todavía no se ha pronunciado. Ni el gobernador en funciones de Chiapas, Rutilio Escandón, ni su sucesor, Eduardo Ramírez, que tomará posesión del cargo en diciembre tras ser elegido en las elecciones del 12 de junio, se han pronunciado sobre la masacre. Y en Venezuela, el mayor bloque de opositores del país, la Plataforma Unitaria Democrática y los líderes antichavistas, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, invitaron al gobierno de Nicolás Maduro a acordar, dicen, los términos de una negociación seria para una transición de cara al 10 de enero, cuando comienza el próximo periodo presidencial. En un comunicado, la coalición llamó a los que ellos mismos catalogan como representantes del régimen, entre los que mencionaron al jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, a acordar, dicen, los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado. Esto pues manifestaban pues en relación al comunicado y a la elección de Edmundo González Urrutia, según han comentado. En Perth tenemos lluvias en descenso con 18 grados de máxima. Adelaide, alguna lluvia aislada al final del día con 28 grados de máxima. Melbourne, soleado y 25. Hobart, soleado con 22 grados. Canberra, nubosidad en descenso con 21 grados. Sydney, parcialmente nublado y 21 grados. Brisbane, parcialmente nublado también y máximas de 23. Y Darwin, soleado con 35 grados. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Asegúrate de obtener una imagen completa. No solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer, como siempre, compartir contigo este ratito de la tarde. Este jueves 3 de octubre del 2024 vamos a tener música en vivo de la mano de dos músicos de la agrupación Sonido. Ellos son César Marín y Ricardo Cansino. Conversaremos con ellos y escucharemos también charango y guitarra. En los deportes te vamos a hablar de los partidos que van a enfrentar los Socceroos con su nuevo entrenador y también de los resultados de la Liga de Campeones, entre otros temas. Pero primero, vamos a abordar un tema importante, la falta de diversidad cultural en las empresas de Australia y los problemas que esto genera. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Los datos oficiales indican que más del 30% de los australianos han nacido en el extranjero, pero esto no se corresponde con la demografía que se observa en la mayoría de los consejos de administración de las compañías, que es donde se toman las decisiones. Nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae los detalles.
Hola Esther, así es. Las cifras de 2024 de la Oficina Australiana de Estadística muestran que más del 30% de los australianos nacieron en el extranjero. Además, el último censo indicó que solo el 54% de los australianos declaran ser de origen anglosajón. Sin embargo, esta diversidad no se traslada al mundo de las empresas. Te voy a dar más datos. El índice de diversidad de los consejos de administración de 2024 de Watermark Search International y el Governance Institute de Australia muestra que el 91% de todos los puestos de las 300 principales empresas que cotizan en la bolsa australiana están ocupados por personas de origen anglosajón. Esta cifra habla por sí sola. Fabiola Campbell es fundadora de Professional Migrant Women, una organización que desde 2019 ayuda a las mujeres migrantes a entrar en el mercado laboral australiano. Fabiola nos va a ayudar a entender a qué se debe esta falta de diversidad y, sobre todo, qué hacer cuando esto afecta directamente a la progresión profesional de los empleados. Para entender en qué contexto nos estamos moviendo, es necesario saber cómo se percibe la multiculturalidad en el ambiente laboral australiano. ¿Se ve como algo positivo o como una amenaza? Fabiola Campbell nos lo responde.
Yo percibo que hay dos tipos de tendencia. Uno es aquellos que quieren mantener el status quo y que se sienten amenazados por la posibilidad de perder su sitio dentro de las organizaciones y las instituciones y las estructuras. Pero por otro lado, también yo creo que parte inevitable del proceso, teniendo una sociedad tan multicultural como la que tenemos en Australia, la representación de personas con backgrounds que son multiculturales, pues también obviamente ha crecido en los lugares de trabajo.
¿Y qué aportan los hispanos a los puestos de trabajo que les diferencia de los anglosajones?
Sí, bueno, te cuento una experiencia que me relató mi hermano, que también trabaja aquí en Australia. Él es ingeniero y él ha trabajado en muchas partes del mundo. Y él me comentaba algo que me pareció bien interesante y que muchas personas se pueden identificar. Y él dice que los ingenieros australianos son muy técnicos, o sea, tienen una capacidad técnica bien avanzada, digamos, va mucho a la parte de cálculo y a saber que todo esté bien hecho, que todo esté bien planeado, que todo esté bien anticipado, ¿cierto? Ahora, lo que él como latinoamericano y sobre todo otros latinoamericanos que trabajan con él aportan es el cómo responder a situaciones que emergen en el momento y que requieren que se tomen decisiones rápidas. Y te estoy hablando en el área de ingeniería, donde a veces que ellos no pueden esperar 6 meses de planeación para ver qué decisión tomar, ¿no? Y él dice que en esos casos particulares, él ve que su fortaleza es tomar decisiones rápidas, que si están bien o están mal, bueno, eso es diferente, ¿no? Pero, sin embargo, ayudan a que el proceso siga avanzando. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, bien práctico de lo que nosotros como latinos podemos agregar a la fuerza laboral. La otra fortaleza que yo creo que como latinoamericanos tenemos es que nosotros podemos manejar con poco Claro, si nosotros venimos de ambientes donde los presupuestos son limitados, también nos volvemos más creativos. Y cuando presentamos este tipo de opiniones, pues yo considero que son bienvenidas, ¿no? A veces puede ser que no sean tan bienvenidas porque contradicen el status quo, pero yo creo que independientemente, yo creo que es el valor de la diversidad. Cuando la gente puede aportar puntos de vista diferentes y llegar a mejores resultados.
¿Y cómo se puede mejorar los sistemas de reclutamiento para que haya más diversidad?
Bueno, yo pienso que allí es cuando viene el punto de visibilidad y representación. Con estas iniciativas que están tomando más fuerza en el área de inclusión, permite que haya más representación en todos los niveles, ¿no? Que se cree esa avenida, digamos, ese camino para que otras personas se identifiquen de manera distinta a una persona blanca anglosajona, pues tenga oportunidades, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sí, obviamente se empieza desde los niveles bajos, pero no solamente de los niveles bajos. Hay mucho potencial para la inserción en los niveles medios, porque es que Australia recibe una gran cantidad de profesionales que están calificados, que tienen experiencia, ¿sí? Y esos son los profesionales que están llenando esos niveles medios en liderazgo y son los que van a atraer con ellos la generación de relevo, ¿no? Es un proceso, va a tomar tiempo. Yo pienso también que esa generación que en este momento está instalada, pues no se va a ir fácilmente y yo pienso que va a ser un proceso, pues, progresivo. Y eso sin mencionar también, pues, la realidad que ahora también tenemos acerca de la inteligencia artificial. Y cómo la inteligencia artificial va a jugar un papel en la parte no solamente de reclutamiento, pero también de empleo.
Sí, porque la inteligencia artificial ya forma parte del reclutamiento, ¿no? Por ejemplo, filtrando currículums. ¿Cómo está afectando a la diversidad en las empresas esta nueva era en la que la inteligencia artificial está heredando los sesgos que tenemos los humanos?
El asunto es, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Porque a pesar de que la inteligencia artificial haya heredado nuestros sesgos, nosotros podemos educar a la inteligencia artificial para que siga parámetros distintos, ¿no? Y eso lo han hecho en otros países, lo han hecho en diferentes organizaciones, etc. O sea, se puede hacer. Amazon es un ejemplo de eso, por ejemplo. Amazon estaba haciendo reclutamiento con inteligencia artificial y se dieron cuenta de que estaban contratando a un alto número de hombres. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia artificial identificó que los mejores candidatos hasta ese momento eran hombres. Así que empezó a excluir a mujeres. Cuando volvieron al algoritmo y educaron al algoritmo y le metieron otro tipo de información, consiguieron otro tipo de resultados. Sin embargo, no estaban completamente libres de biases o de sesgos. Así que creo que el ambiente laboral con el que nos enfrentamos en los próximos años, en el corto plazo, va a ser muy interesante.
Y cuando un trabajador o trabajadora nota que por una cuestión de sesgo no obtiene una promoción y no progresa tan rápido como otros compañeros de su mismo nivel, ¿qué recomiendas hacer en estos casos?
Mira, yo también diría que yo pudiera responder a esa pregunta de dos maneras. Uno, comunica. Comunica tu inquietud, cuestiona. Oye, yo he expresado mi deseo de seguir avanzando dentro de esta organización. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Sí? O sea, primero asumir que no es un problema de ellos, es algo que yo puedo manejar. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Etcétera. ¿Cuáles son los vacíos que no estoy, the targets that I'm not achieving, right? Entonces, primero yo pienso que hay que partir desde el punto de vista de tomar responsabilidad y expresar su necesidad. Ahora, si esta conducta continúa, a pesar de que haya conversación y esto no cambia, mira, es el segundo paso, cámbiate de organización. Es muy lamentable, pero las veces que yo he visto que la gente cambia de organización, se empodera y consigue un ambiente laboral que es mejor que el que ya dejó. O sea, o sea, si esa gente allí no te aprecia, pues búscate a la gente que te aprecie. No tiene sentido estar perdiendo tus sueños, o sea, perdiendo el sueño, perdiendo tu tiempo en gente que no te va a valorar. No todo el mundo tiene la habilidad de influenciar esas decisiones, pero todos tenemos la habilidad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y cuál es el siguiente paso que podemos tomar.
Era Fabiola Campbell, fundadora de Professional Migrant Women, una de las personas que trabajan para que haya más diversidad en el mundo laboral australiano.
¿Qué tal? Hoy tenemos en el estudio a unos invitados muy especiales. Ellos son César Marín y Ricardo Cansino. Son guitarra y charango del grupo Sonido. Bienvenidos a SBS Audio, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, enseguida vamos a escucharos tocar, pero primero vamos a conversar un poco. César Marín, aquí te quería preguntar. Bueno, en la descripción de vuestra banda, Sonido, explicáis que hacéis música tradicional de un lugar que no figura en el mapa, decís, y que es un folclore en busca de un país. Dinos, ¿qué queréis decir con esto? ¿Un país sin mapa o no país? ¿Lo estáis buscando? Cuéntanos.
Sí, yo creo que es algo, una parte de un camino musical que empieza en las raíces andinas de lo que fue Sonido de los Andes, que es parte de nuestra historia. Y lo que ocurrió en los años 90 al componer y crear música acá, fue imposible ignorar las influencias de ser australiano también. Y eso lo que causó fue una mezcla bastante interesante, un poco rara, de música folclórica latinoamericana, andina, pero también con influencias de jazz, de rock, de la música que nosotros escuchábamos viviendo acá en Sydney. Y eso dio a crecer un concepto folclórico un poco bastante distinto también, con raíces andinas, pero que nos llevó a otro lugar que como que se siente que no tiene, es un folclor raro que es de todo, pero es de nada, o sea, es un poco misterioso. Latino-australiano es lo más cercano que le puedo a lo mejor dar esa conexión. Que mantiene una raíz latinoamericana, pero también pasó a algo nuevo, y es por eso también que influyó bastante en el cambio de nombre, por el hecho de que Sonido de los Andes pasó a Sonido, porque igual hay bastante de los Andes, pero no es netamente andino.
Claro. Sonido de los Andes es el nombre que le dieron, digamos, la generación de vuestros padres, que fueron en los años 70 los que comenzaron con el grupo. Sí. Vinieron aquí a Australia y empezaron a tocar ellos y luego llegasteis vosotros. Bueno, tú naciste en Chile, pero tú, Ricardo, naciste aquí en Australia.
Sí, nací acá.
Y, claro, ¿cómo reaccionaron ellos cuando dijisteis, no, ahora nos llamamos Sonido, ya no, nada de Andes? ¿Qué
¿Se
pasó
enojaron?
Ahí? ¿Se enojaron?
No,
¿se enojaron?
No, no sé si se molestaron. Yo creo que eso fue a través del primer disco que se grabó con la generación nueva. Y fue toda música original. Y es parte de la creación, o sea que también le damos las gracias a los pioneros que siempre insistieron que había que crear, o sea, era copiar es una forma muy, nos ayudó bastante a aprender los instrumentos, escuchando a Illapu, Intijimani, los Carcas, Mercedes Sosa, lo que sea de folclore, pero uno llega al punto donde quiere crear y decir ya no estamos acá para copiar, es... una buena forma de aprender, pero con la creación eso como que abre otros caminos que incluso nosotros no teníamos idea dónde iba a terminar. Y hasta el día de hoy tenemos muchos compositores en el grupo, Lautaro Veloso, Steven Aguilera Mendoza, Marco López, y salen creaciones increíbles que realmente parte de esas creaciones pueden ser del folclore boliviano, chileno, español, uruguayo, pero parte de eso también es algo nuevo que no tiene, como que no tiene definición. No sabemos, o sea, esto pues, es una, algo nuevo. Y es por eso que ese cambio de nombre fue importante y se respetó también. Yo creo que a lo mejor algunos en la comunidad latinoamericana que tuvieron una conexión más social, emocional, con lo que fueron los grupos en los años 70 de los inmigrantes, a lo mejor se molestaron un poquito, pero fue, nunca fue con malicia de que nadie se ofendiera, sino fue parte de, la, de una realidad artística y musical. Ir a tocar una batería con bajo electric bass y piano y hacer algo, una pieza de raíces cubanas, por ejemplo, no es andino. Y se sentía bastante raro decir, aquí estamos sonidos de los Andes.
Claro.
Al tocar un candombe uruguayo, y fue parte de nuestro aprendizaje también de aprender más y querer saber más. Como Ricardo, que trae su conocimiento de la guitarra, abre el camino a música cubana, música afrolatina, música española, flamenco, claro, influencia de todo, que no es ya andino.
Claro. ¿Y tú, Ricardo, cómo viviste esa transición, digamos? Tú naciste aquí, sí. ¿Tus padres chilenos también?
Sí, ellos llegaron en los 70, y yo cuando estaba, no sé, tendría unos 12, 13 años, y yo vi a Sonido de los Andes tocar cuando yo estaba niño, y yo tenía la esperanza de, no sé, de llegar a un nivel, bueno, de ser músico para tocar con ellos. Y lo logré, sobre muchos años. Y entonces yo viví en la época de Sonido de los Andes. Mi papá tiene un disco de Sonido de los Andes.
¿De esa época?
Y es de esa época de,
LP.
LP.
Claro.
Y después... yo traje la influencia de rock, yo traje la influencia, bueno, como César de Intijimari de Yapo también. Entonces, yo tengo mis raíces en la música andina, pero también es bueno traer influencia de otros estilos y poder, hacer composiciones con otros músicos, de crear algo nuevo.
Claro. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que habéis preparado.
Sí.
Es en quechua. Chuwa Yaku, ¿qué quiere decir?
Aguas claras.
Ah, precioso.
Aguas claras, sí, es una pieza para el charango, creado por el maestro Fernando Torrico. Thank you.
Precioso tema. Precioso tema en quechua, chuwayacum. Excelente. Esto, bueno, el charango es un instrumento tradicional, pero ha evolucionado, supongo, con los años. Y yo, tú, por ejemplo, estás tocando un charango que puedes incluso conectar eléctricamente a un amplificador. Sí, ahora estás tocando sin conectarlo. Pero está además empezando a entenderse el charango aquí en Sydney. Antes me contabas que habéis tocado recientemente solo charango en un venue que es de música de jazz Sydney. Y cuando os vieron tocar el charango dijeron, wow, ¿por qué no venís más y tocáis? Cuéntanos cómo está siendo ese descubrimiento de algunas personas del mundo del jazz aquí en Sydney con este instrumento.
Mira, fue en esta ocasión fue más casualidad que tocamos con Ricardo en otro grupo que hacemos más Afro-Latin, Afro-Peruvian jazz con Magdalena Mira. Y tocamos ahí un concierto y el sonidista al tocar el charango en un par de piezas así más de acompañamiento y me plantó la idea y dijo, ese instrumento suena lindo acá en este local, ¿por qué no hacen un concierto de eso? Mm. Y le dije, buena idea. Algo que se había pensado por décadas, yo creo, con muchos pioneros, como nuestro amigo Alberto Bengoa y otros charanguistas que llevan mucho tiempo acá en Sydney difundiendo lo que es el folclore y el charango. Y como eso nos dio el impulso de conectarnos con otros charanguistas, que hay bastantes jóvenes también, nuevas generaciones que han llevado el instrumento a un nivel altísimo, como Atilio Villegas, Valerie Rodríguez, y fue ese impulso nos dio la idea de hacer algo juntos. Y en ese local, que es The Chapu, que normalmente es en el Johnson Street Jazz, hicimos un concierto que lo llamamos Charango Sessions.
¿Y estáis preparando otro para
estamos
diciembre?
Estamos haciendo otro, sí. En el 14 de diciembre estamos en Church Street Studios, por si a alguien ahí le interesa.
Ahí queda la invitación.
Se comunican con nosotros a través de la página de sonido y se pueden comunicar.
Ahí pueden ver. Sí, no, es muy interesante cómo se está entendiendo mejor, ¿no? Ese charango más moderno en la escena musical.
Bueno, el charango ya tiene una trayectoria mundial y a través de muchos pioneros como Jaime Torre, incluso Paco de Lucía, con la mezcla del cajón y eso como dio a la luz este instrumento muy unique.
Sí, desde luego. Yes. Vamos a escuchar otro tema. Este se llama Kotakotani.
Kotakotani, sí.
Es un tema vuestro compuesto por Juan Alvear.
Juan Alvear, sí, que fue integrante del grupo. Y esta pieza es una pieza que él compuso para la quena, que es un instrumento boliviano, andino. Y este tema también va a ser parte de un concierto que tenemos en 2 semanas.
Sí, ahora nos cuentas.
Yeah. Y esta es una pieza de ritmo carnavalito, que es escrita para la quena. Thank you.
Hermoso tema. Kota Kotani, de Juan Alvear. Wow, César, tú, bueno, eres un músico, tocas la quena, tocas otros instrumentos de viento, tocas el charango, la guitarra también. ¿Cuándo tú tuviste claro que querías ser músico? Y además aprender estos instrumentos, ¿qué fue lo que te hizo decir, yo quiero aprender a tocar este instrumento?
Bueno, tuve la suerte, la bendición de mis padres que cantan, son músicos, y que yo me crié con eso desde chico.
Claro, tú eres hijo de Oscar y Lucy Marín, que sí, también son muy conocidos en nuestra comunidad. Sí, han estado aquí en este programa varias veces.
Sí, hemos compartido, y bueno, ellos son la fundación de todo, de mi vida, en la música, fuera de la música. Yo me crié pensando que todos los padres de todos cantaban, y después me di cuenta que no, fue algo...
No es así.
Y viendo a mi padre actuar en lo que fue Sonido Los Andes en esos tiempos, y tuve la bendición de ver al grupo Illapu cuando tenía 11 años, en el año 86.
Que siguen viniendo por Australia.
Sí, estuvieron hace poco, sí. Y en esa ocasión Sonido Los Andes fueron el support act. Yep. Tuve la oportunidad de verlo a los dos grupos juntos, y yo recuerdo, eso fue en Canberra, y esa noche yo le pedí a mi padre, recuerdo el director de Illapu, Roberto Márquez, hizo un solo de charango, y it blew my mind. Wow. Y ahí le dije a mi padre, quiero un charango, quiero aprender, y yo creo que dentro de un par de meses estaba tan obsessed que dijo... Estaba claro en mi mente. Yo ya sabía a los 12 años que yo quería hacer esto.
¿Qué sentimiento tuviste cuando escuchaste ese charango? ¿Qué fue lo que se te quedó ahí metido en el cuerpo?
Fue algo, bueno, musical, pero algo, yo creo, emocional. Sentí a lo mejor una conexión bastante fuerte con la cultura, no solamente chilena, sino latinoamericana, que yo creo que con Ricardo hemos compartido eso, y todos los inmigrantes... que nacieron acá o allá, nos identificamos como latinoamericanos, antes de ser chileno, sí. De mi parte. Y fue tan fuerte esa conexión como es a veces con el fútbol, con el deporte, con la comida, con el baile, como salga, como le llegue a uno, a mí me llegó a través de la música. Y también esa energía de la juventud, de querer aprender más, claro. O sea, el charango y después ya la zampoña, la
quena.
Y ya
todo vino detrás, sí.
Y parte también del contexto andino, donde son agrupaciones pequeñas y donde es una ventaja, el primer grupo que me integré me dijeron ya, tú tienes que cantar, yo no cantaba, tienes que aprender a armonizar, a hacer voces, a aprender los patrones de percusión, por lo menos lo básico para defenderte y conocer la música por dentro. Ajá. Y eso te da una ventaja de aunque no todos a lo mejor somos expertos en todos, pero es gran parte del grupo también que todos intentan seguir aprendiendo.
Claro.
Y Ricardo ahora está tocando zampoñas que nunca se imaginó.
No. Qué bueno.
Y es una evolución constante. Y también de la misma manera que hemos llegado a tocar en otras agrupaciones con Ricky, tocamos con Carlos Velázquez también, que hacemos rock, reggaetón, salsa, timba cubana, eso también en esos principios no estaban acá,
claro.
Pero seguimos aprendiendo.
Habéis evolucionado.
Y gracias a, también que somos un grupo de amigos que aprendemos juntos.
Muy bien. Estamos conversando con Ricardo Cancino y con César Marín, los dos son miembros del grupo Sonido. Ricardo, ¿qué recuerdos tienes tú de cuando empezaste a tocar la guitarra? ¿Qué te llevó a querer ser músico?
Bueno, yo tuve una experiencia bastante diferente a César, porque mis papás no son músicos. Entonces yo en mi casa se escuchaba música, pero a mi papá le gustaba cantar, pero así cantar por cantar, ¿no? En la casa le gustaba a Juan Gabriel, le gustaba... Iglesias, ¿cómo se llama?
Julio Iglesias.
Pero esto fue la culpa de un amigo. Estaba en un casamiento y me ofreció de venir para la casa de él y para que él me enseñara y yo le pagara $20. Entonces yo le dije que sí, porque yo tuve 11 años en ese tiempo y le pedí a mis papás y me dijeron que sí, porque, bueno, si me dicen que sí, ahí no estoy en la casa jugando con los juguetes,
claro,
en el PlayStation, en Nintendo,
entonces,
bueno, qué bueno que sale y you know, que voy a aprender algo. Yeah. Entonces, de ahí, la primera canción que me enseñó Mario Melo, que fue my first teacher, me enseñó la canción Baila Caporal, de Illapu.
Y ya pues ha sido realmente determinante en vuestras carreras,
sí,
¿no?
Sí, entonces esa fue mi introducción a la música, y fue sobre la música andina, y me enamoré de la música andina, y ahí I was obsessed, igual, entonces me pasaba horas en la pieza escuchando, y después iba de vuelta a la casa de mi amigo la semana que...
siguiente.
Claro, la semana siguiente, y así aprendí, no sé, por un año. Y después de un año me dijo que ya te enseñé todo lo que te puedo enseñar, no tengo nada más. Entonces ahí me, again, en la casa escuchando música de Ntijimani, de Ijapu.
Y practicando tú.
Y practicando.
Claro.
Por escuchar.
Excelente. Yeah. Bueno, ahora estáis preparando un concierto que vais a dar aquí en Sydney, en el Club Uruguayo. La magia de los Andes, el 19 de octubre. Sí. Y es la primera vez, César, que os juntáis las tres generaciones de artistas, porque tu hija ahora baila en una agrupación de danza boliviana, que ahora nos vas a hablar de ellos, y vais a actuar juntos con este grupo de danza en el 19 de octubre.
El 19 de octubre, sí. Es una idea que salió bastante ambitious, digamos, porque somos casi 50 en total, músicos y bailarines, y también fue parte de esa misma apoyo, digamos, que nosotros recibimos de nuestros padres, aunque fueron músicos o no fueron músicos, siempre apoyando, como nosotros con nuestros hijos. Así que ella es mi hija desde que camina, que quiso bailar, y ahora llegó a ese punto de querer aprender folclore, chacareras y bailes bolivianos, y se integró a este grupo. Nos dimos cuenta también que los Marco Carvajal, que es integrante del grupo también, sus hijos también bailan en ese grupo, y mi hermano Steve, que mi sobrina y sobrino también están bailando. Así que fue algo más entre amigos, entre familia, pero también ellos trabajan a un nivel súper alto, ensayan tres veces a la semana, es un grupo que es bien dedicado con sus directores en raíces en Bolivia. Incluso ahora van a Bolivia en febrero a participar en el Carnaval de Oruro, que es uno de los festivales más grandes en Latinoamérica, y trabajan a un nivel bastante alto, y así salió la idea de hacer un concierto juntos, y lo vamos a hacer ahora en dos semanas, el 19 de octubre, con una demostración más que nada de folclore boliviano.
Sabor Boliviano se llama.
Sabor Boliviano se llama el grupo, y es una colaboración de tocar... o sea, para ellos tener música en vivo y para nosotros tocar nuestras composiciones y composiciones bolivianas y ver los bailarines, o sea, verlo y escucharlo en forma completa, lo que es la música de baile, es algo muy, muy exciting para nosotros. No lo hemos hecho, la verdad. Se hizo en los años 90 una vez con un grupo chileno de cueca, pero fue algo así rápido, no a este nivel de algo que se formalizó, y ya llevamos casi 6 meses preparando.
Qué bueno, pues ojalá que haya más oportunidades de enseñar este arte, ¿no?
Bueno, la idea es que este concierto sea el primer paso de algo que se pueda repetir.
Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo Cancino y César Marín por haber venido hoy a nuestros estudios. Gracias por vuestra música.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación, un placer.
Pronto pueda que veas menos noticias en tus feeds de las redes sociales en Australia, así que ahora es el momento de descargar la aplicación SBS Audio. Asegúrate de obtener todas nuestras noticias, opiniones e historias en el podcast de SBS Spanish para mantenerte conectado con los temas que te importan. La aplicación SBS Audio es gratuita en la App Store y Google Play.
Ya llegamos al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de los Socceroos, porque el nuevo entrenador va a dar ya pronto la lista de los seleccionados y se vienen dos partidos importantes para eliminatorias del Mundial.
Efectivamente, mañana Tony Popovich dará la nómina de los seleccionados que van a representar a Australia en los próximos dos partidos para poder llegar al Mundial 2026. Recordemos que el martes 15 se juega en Adelaide frente a China y luego, el jueves 10 frente a China y el martes 15 frente a Japón. A esperar que la nómina sea una buena nómina y ver indudablemente que Australia tiene que ganar frente a China, de lo contrario ya la situación se complica.
Ya se pueden quedar fuera del Mundial, esperemos que no.
Efectivamente.
Tenemos resultados de la Champions League, cuéntanos.
Bueno, en Lisboa el Benfica aplastó al Atlético de Madrid 4-0 en la Champions League y le llueve sobre mojado al Atlético de Madrid, porque ahora ha salido la sentencia luego de los incidentes del domingo, donde parte del estadio estará cerrado, más o menos 5.000 asientos por tres partidos. No se podrán ser ocupados los sectores 127 al 133 luego de que lanzaran objetos al arquero del Real Madrid, más una multa de 45.000 euros. Y el Liverpool derrotó al Bolonia por 2-0 y el Real Madrid cayó frente al Leeds por 1-0. Y bueno, recordemos que el nuevo campeonato, los 8 primeros de los equipos van a clasificar directo a los octavos de final. En este momento el Liverpool, el Aston Villa y el Benfica son punteros con 6 puntos en la tabla de posiciones de la nueva versión de la Champions League 2024-2025.
Muy bien, nos vamos al tenis. El español Carlos Alcaraz ha derrotado al campeón del mundo, cuéntanos.
Claro, en Pekín lo derrotó por 2-1, partidos muy durísimos, 6-7 perdió el primer set, lo ganó 6-4 y 7-6 el tercero para ganar Pekín, pero tiene muy poco tiempo de descanso, ya que ambos deportistas, Jannik Sinner, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, el número dos, dejaron el mismo vuelo privado hacia Shanghái, donde comienzan a jugar el Master 1000, el penúltimo Master 1000 de la temporada. Y ellos estarán debutando el viernes, donde Carlos Alcaraz se va a enfrentar al local Yan Chen-Chan y Jannik Sinner frente al japonés Taro Daniel. Pero también todavía no termina el Abierto de Pekín en damas, donde tenemos que Paula Badoz hoy a las 5 de la tarde va a jugar los cuartos de final frente a otra locataria, Chuai Chan, tratando de llegar a semifinales. Tuvo una muy buena victoria Paula Badoz derrotando a Jessica Pegula por 2 sets, el último set 6-0. Y luego también tenemos hoy partidos a las 8 de la noche entre Coco Gauff, la número 4 del mundo, y Julia Starodubseva de Ucrania.
Muy bien, y terminamos con el MotoGP. Mañana empiezan los entrenamientos del Gran Premio de Japón.
Efectivamente, claro que sí. Y recordemos que Jorge Martín es el puntero, le tiene 24 puntos al Francesco Bagnaia. Marc Márquez dice que también puede ganar, porque ya sabemos que Martín y Márquez han ganado en Japón anteriormente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Quedan 5 fechas y indudablemente que no pueden haber errores, sobre todo para Martín, que es el puntero del campeonato del mundo. Quiere salir campeón del mundo por primera vez en MotoGP, no puede cometer errores, muy concentrado, pero Marc Márquez también tiene chances de salir campeón del mundo, esperando qué es lo que va a hacer con los demás competidores.
Bueno, y nos da tiempo para contar que en el ciclismo el equipo Movistar ha contratado a una de las promesas del ciclismo colombiano. ¿Quién es?
Efectivamente, Diego Pescador, 19 años, ha firmado por 3 años, y claro, es el quinto colombiano que va a estar en el equipo: Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa, y ahora Diego Pescador serán los nuevos integrantes del Movistar 2025.
Bueno, se pone interesante entonces. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.